para desplazar un poco tanta información trucha vinculada con la pandemia y, por supuesto, poner blanco sobre negro en materia informativa. Hoy, a diferencia de la mayoría de los casos que hablamos con los jóvenes científicos del equipo, tenemos por lo menos en el mismo idioma gente del palo de la comunicación, cosa que es bienvenida siempre. Saludo ya mismo a María Victoria Enis, magíster investigadora en el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia, Facso Unicen, y profesora de periodismo científico en la Universidad del Centro, además periodista de ciencias e integrante externa de Ciencia Antifake News. Dicho todo esto, ¿cómo va, María Victoria? Buen día, Mario Giorgi, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, Mario. Muchas gracias.
Bueno, dije que hablamos un poco de la comunicación, pero no vamos a alejarnos demasiado de la gran cantidad de noticias falsas que a lo largo de la pandemia vienen acompañando, ¿no?, la evolución no solamente de la investigación, de la misma enfermedad, de la vacuna, de tantas cosas. Pero no es nuevo esto de las noticias falsas, ¿no?
No, Mario, parece que está de moda ahora, pero en realidad, lamentablemente, es un fenómeno que no es nuevo. Existe desde que, bueno, casi desde que existe la radio o antes, desde que existe el periodismo. Pero lo que sí es cierto es que desde hace unos 4 años más o menos, desde 2016, principalmente con las elecciones de Estados Unidos, esto empezó a llamarse fake news. Por eso este término en inglés, que en realidad significa noticias falsas. Uh-huh. Entonces lo que esto pone un poco en evidencia es el problema que le suman las redes sociales, ¿no? Porque maximizan el alcance, lo aceleran. Claro. En esta era tecnológica hacen todo mucho más rápido y, bueno, hacen que los engaños lleguen a todo el mundo en muy pocos segundos. Entonces, en pandemia, una información falsa termina pudiendo significar la muerte.
Claro, desde luego. Pero además estaba pensando que cuando arrancó la información, más allá del origen en China, cuando llega, por ejemplo, a Europa, también aquí comenzó a circular una gran cantidad de información falsa a través de WhatsApp, mensajes que realmente no se podían creer, el origen incluso mismo de la enfermedad, algunos señalando que se había creado en un laboratorio por razones políticas, etcétera. Todo eso uno lo tiene que recordar porque es muy dinámico en poco tiempo la gran cantidad de información en ese sentido, ¿no?
Sí, y además lo increíble es que algunas ideas de estas persisten. Fíjate que hay estudios muy interesantes desde la comunicación, como uno del Instituto Reuters, que es de Oxford, que indica que en el primer mes de la pandemia ya el 45%, o sea, casi la mitad de los argentinos, dijo que vio mucha cantidad de información falsa o inexacta en WhatsApp. Y un 43%, ahí nomás, dijo lo mismo, pero de las redes sociales, como Facebook y Twitter. También hay otra investigación, que es española, de mayo, que muestra que el 89% de los bulos, como le llaman ellos a la información falsa, provienen de las redes sociales, y que muchas veces esas mentiras se difundirían a su vez por varias plataformas. Entonces lo llamativo también es que no le podemos echar la culpa solamente a las redes sociales, porque, bueno, vos sabés que en la dinámica de trabajo periodístico muchas veces las redes sociales son insumo de trabajo de los periodistas para construir la noticia. Y a veces se cuelan. Uh-huh. Y bien, igualmente el porcentaje es menor, por suerte, todavía en los medios tradicionales, o sea que siguen siendo más confiables, por supuesto, que las redes sociales, igual muchas veces se filtran.
Sí, y además hay como una suerte de, tomando un término más de la industria, una fábrica permanente, ¿no?, de noticias falsas.
Claro, sí, mira, al punto que ya llevamos más de 200 enunciados desmentidos en Ciencia Antifake News. Uh-huh. Decimos enunciados porque a veces no son exactamente de acuerdo a la definición. Bueno, hay algunas diferencias con lo que es fake news y desinformación y estos términos que andan circulando. Y entonces decimos, bueno, enunciados, porque a veces llega, algún tipo de mensaje vía WhatsApp que por la forma que tiene, no llega a ser una noticia falsa, ¿no? Porque uh-huh. las noticias falsas son como más de los medios de comunicación, son las sí. que aparecen en los medios.
Vos sabés que cuando nosotros comenzamos y tomamos contacto con Soledad Gori, con el equipo de Ciencia, Antifake News, lo que estábamos buscando, sobre todo estando en una radio pública como es Radio Nacional y en todo el país, es el aval científico para acompañar o desmentir esto y no terminar copiando o imitando o reproduciendo información que era de dudoso origen, ¿no? Porque aquí está la clave, me parece, de los veteranos del periodismo, es recuperar el acceso a las fuentes, ¿no? Y no seguir copiando como te permite con tanta facilidad la red social, ¿no? Retuitear, copiar y pegar en Facebook, etcétera. El regreso a la noticia original desde la fuente, ¿no?
Sí, tal cual, porque además, bueno, por ejemplo, desde el Observatorio, que es el otro espacio de investigación que integro en la Facultad de Ciencias Sociales, les cuento que estoy hablando desde la ciudad de Olavarría.
Sí.
Bueno, vemos también que en los medios del interior hay mucho copiar y pegar, copy-paste decimos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Copiar y pegar. Entonces, eso hace que no se chequeen las informaciones que les llegan a los periodistas y se replican un poco sin el criterio de rigurosidad. Y justamente una de las principales herramientas de las fake news es tergiversar una herramienta propia del periodismo para construir la noticia, que son las fuentes. Uh-huh. Nosotros le llamamos, bueno, vos la sabés, pero a lo mejor alguno que escucha no sabe, la fuente de información para el periodismo puede ser una persona, una institución, un documento, un estudio al que el periodista recurre para construir la noticia. Entonces, ¿qué hacen las fakes? Falsean las fuentes, que son las que le dan credibilidad a lo que estamos contando, a las noticias. Entonces, la enorme mayoría de las mentiras, de las fakes, tienen fuentes anónimas. ¿Qué
sí.
pasa con esto? Que no se pueden comprobar. O fuentes suplantadas, que es lo que se llama cuando alguien inventa que alguien dijo algo que en realidad no dijo. Supongamos, yo digo que el Ministerio de Salud recomendó tal o cual cosa, y nunca el ministerio dijo eso. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué comprometen a organismos de gobierno o incluso a empresas? Porque se apoyan en la credibilidad de estas instituciones para que su mentira sea creíble.
Claro. Buscar cierta verosimilitud en la construcción. Y después está la circulación de medios citándose entre sí sobre noticias que no sabemos tampoco cuál es el origen. Y entonces uno termina viendo cómo se circula una información nacional e internacional en los medios sin que nadie tenga una fuente de origen, pero corroborándola o dando certeza de su existencia, ¿no?
Claro, sí. Bueno, esto es algo que también estamos notando muchísimo, que tiene que ver con que es como que las fakes se reciclan y van cambiando de país en país y se adaptan, pero cuando las rastreamos encontramos que esta información ya salió, por ejemplo, en España o en México o en otros países, y lo que hacen es adaptarse a cada país. Por ejemplo, me acuerdo de una foto que circuló de una nimiedad, quizás, una foto de una explosión de un alcohol en gel en una puerta de un auto. Y, bueno, supuestamente tenía el sello de Bomberos de Bragado, ¿no? Cosas como muy locales. Entonces, bueno, ahí se pone a chequear. Y resulta que había salido lo mismo en España, pero con el sello de Bomberos de Málaga. Y en realidad era una foto de una explosión de otra cosa. Entonces también, bueno, los estudios de comunicación revelan que si bien las fakes circulan mayoritariamente a través del formato de texto, como puede ser el WhatsApp, porque es muy fácil reenviar sí. un texto, a su vez eso después sirve de insumo para adaptarse a otros formatos. Entonces aparecen en fotos, en videos, Y entonces ahí se usa, por ejemplo, la estrategia de la descontextualización. Un video o una foto, como este caso, de como este ejemplo que puse, que la foto en sí tal vez es cierta, pero el texto que lo acompaña no es cierto, no refiere a ese hecho que la foto refleja. A veces la foto o es vieja o es de otro, o es de otra situación, lo mismo con los videos. Entonces usan estrategias muy finas para justamente hacernos creer cualquier cosa. No es que nosotros seamos tontos, sino que estos son muy astutos en realidad.
Claro, claro. Bueno, es que en estos jueves que yo reivindico y agradezco porque también uno va aprendiendo de los científicos, hemos oído cosas, primero sostener que la barrera contra la falta de vacuna, que está más cerca, parece, era mantener las condiciones de higiene, lavarse las manos y el barbijo, entre otras cosas, o la mascarilla. Y en un momento apareció el barbijo sí, el barbijo no. Empiezan a circular estas cosas insólitamente, cuando está corroborado que había que arrancar desde el principio y, como siempre, seguir manteniendo este tipo de cuidados, aún hoy, ¿no?, con algunas aperturas y otras libertades que en los primeros tiempos de la pandemia no tuvimos. También eso genera mucha confusión en la gente.
Sí, sí, acá se da una cuestión muy particular, porque como decíamos que la fake nacieron hace mucho y, bueno, en 2016 tomaron una dimensión principalmente política y se los empezó a llamar así, fake news. La particularidad de la pandemia, de las fakes en pandemia, es que atacan el sistema científico o, por lo menos, su modo de razonamiento. Uh-huh. Y esto es muy peligroso porque lo que pasa es que está dañando el método que mejor hemos inventado como humanidad para establecer certezas basadas en evidencias. O sea, sabemos que algo es cierto porque hay evidencias de eso. Lo más parecido a la verdad que conocemos, aunque sea transitoria, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Más que verdades, la ciencia lo que ofrece es un método para saber qué es verdad hoy, ahora, con lo que se sabe.
Uh-huh.
Y sabiendo que mañana, cuando se descubra algo más, esa verdad se va a corregir, se va a mejorar, se va a descartar si es necesario. Porque la idea es priorizar, por lo menos en la ciencia, siempre la evidencia y la concordancia, la coherencia lógica, el pensamiento deductivo que se llama. Y bueno, entonces, acá cuando aparece los expertos de la Organización Mundial de la Salud diciendo hace 7 meses que el barbijo no era necesario y 2 o 3 meses después lo recomiendan a todo el mundo, estas cuestiones no es que es una contradicción, nos tiene que dar más confianza en la ciencia, no menos.
Sin duda, claro, absolutamente. Tal vez menos confianza en el periodismo, en todo caso.
La nueva evidencia corrigieron su postura.
Claro, sí. Digo, menos confianza en parte del periodismo que no solamente acciona replicando cosas que no tienen certeza, sino que en algunos casos llegan a extremos tales como recomendar envenenarse, ¿no?, como ha pasado aquí en la República Argentina, ¿no?
Sí, claro. Sí, es muy muy peligrosa la fake en ciencia y en tiempos de pandemia. Creo que tiene que ver con esto de que tal vez no comprendemos cómo funciona el sistema científico y entonces parece que todo vale lo mismo. Y lo que dicen las ciencias sociales respecto de la ciencia en particular es que tiene que ver a veces con una lucha por el poder. O sea, estamos hablando de, hablábamos de la evidencia, de acercarnos a una idea de verdad, por lo menos, y entonces el que tiene la verdad tiene el poder, y si nadie tiene la verdad, el poder pareciera que no es de nadie o es de todos, entonces todas las ideas valen igual, independientemente de si tienen evidencias o no, como el dióxido uh-huh. de cloro, que no tiene evidencias, y de hecho tiene evidencias de que es tóxico, con lo cual, ¿por qué no se hacen ensayos como están pidiendo los diputados en este momento? Porque cuando algo ya se sabe que es tóxico, es como, es gradual, ¿no? Es paso a paso, bueno. Y ya se sabe que es tóxico, ¿para qué hacer ensayos cuando ya se sabe que es una sustancia tóxica? No se da el siguiente paso, se frena ahí, digamos.
Está bien.
Entonces, bueno, hay como una incomprensión de cómo funciona el sistema científico, y estas fakes lo que buscan es atacar nuestro sistema de verdad. Uh-huh. Es decir, ya no apuntan a un político como era en 2016, a una persona, a una empresa, sino que están atacando una forma de entender el mundo que nos rodea. Y por eso son tan graves cuando se meten con la ciencia.
Tal cual. Bueno, si hay algo que va a dejar la pandemia, me parece, María Victoria Enis, es la posibilidad de que muchos colegas, sobre todo jóvenes, ingresen a la instancia de la investigación periodística científica y haya voces más sólidas o lecturas más consolidadas, crónicas serias en el seguimiento de esta y otras cuestiones que pudiera traer la ciencia vinculada con todos los rubros, no solamente con la salud, ¿no?
Sí, Mario, yo creo que ahí, haciendo una autocrítica a nuestra profesión, por ahí nos hemos dejado arrastrar por la velocidad más que por la calidad. Y estamos tratando de llegar primero en lugar de llegar bien. Claro. Y a lo mejor es momento de volver a un periodismo un poquito más lento, pero más seguro, más creíble, porque estamos perdiendo credibilidad. No es que nos está yendo bien por este camino.
No, claro.
El clickbait se llama, esta estrategia de buscar el click que nos abran la noticia sin importar lo que contiene, y defraudando al lector vendiéndole un titular que después no se corresponde con el contenido.
Uh-huh.
Y bueno, eso en realidad es un éxito muy fugaz, porque después perdemos audiencia, perdemos credibilidad, y lo más importante que tiene un periodista es su nombre, su credibilidad. Entonces, ahí por ahí, haciendo una autocrítica, quizás deberíamos, y también como consumidores, por ahí buscar esos medios que tal vez no tienen la noticia ya en los pocos segundos, pero sabemos que cuando la publiquen, la van a publicar habiéndola chequeado.
Claro, como en los viejos tiempos, como cuando yo empecé, como me enseñaron cuando era chiquito hace muchísimos años.
Exactamente, sí, tenemos más que aprender de ustedes, de los pioneros y también de la ciencia, porque en esto que estábamos comentando, la ciencia reconoce sus errores para poder aprender de ellos. Y en el periodismo parece que reconocer un error es vergonzante.
Claro, claro.
Ser contradictorio. Uh-huh. Y en realidad lo mejor que nos puede pasar es cambiar de opinión cuando vemos evidencia nueva. Si no, estaríamos siendo necios.
Sí, claro. Es mejor reconocer el error que aceptar la mentira y tomarla como verdad y seguir reproduciéndola. Así es.
Claro.
Bueno, María Victoria, antes que nada, un saludo para Diego Ibarra, querido amigo y compañero que anda por allí, por la zona siempre.
Compañero del observatorio, Diego.
Sí, sí, por supuesto, sí, y gran amigo. Y a vos muchísimas gracias por ponernos un poco al día y actualizarnos también desde la mirada de las ciencias sociales en este tema de la noticia falsa. Te mando un gran agradecimiento y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. La magíster María Victoria Enis, profesora de periodismo científico en la Universidad del Centro, en la provincia de Buenos Aires, periodista de ciencias e integrante del equipo de Ciencia Antifake News, como todos los jueves con nosotros. Ya tengo que ir a la pausa. 6:45 minutos en la República Argentina.
Radio. Para toda la Argentina.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.